Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Reino Unido sobrevive un año caracterizado por la inestabilidad a causa de las duras negociaciones sobre el Brexit, la pérdida de la mayoría absoluta de los conservadores y la sacudida de 4 atentados terroristas. También Rusia cierra un año de drástico empeoramiento de sus relaciones con Occidente, circunstancia que marcará la agenda de la campaña para sus comicios presidenciales, que van a celebrarse en marzo de 2018. Vamos a hablar también de China, de Corea del Norte, de la Generalitat, de Carles Puigdemont, de Cataluña, en fin, con nuestra invitada.
Seguro que sí. Se trata de Cristina Manzano. Cristina Manzano, lo decía yo al principio del programa, la tenemos casi siempre desde Madrid, vía telefónica. Hoy la ha cruzado el Atlántico, la tenemos en la ciudad de Miami, aquí en los estudios. Bienvenida. Gracias por acompañarnos, Cristina. Bienvenida.
Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros y por una vez podernos ver, no solo oír, y un placer con todos los oyentes.
Como para siempre nosotros, digo, ¿no? Poner rostro a las voces.
Eso es.
Un gusto que esté acá en los estudios. Bueno, comencemos por Angela Merkel. ¿Qué ha pasado este año con Angela Merkel? Hasta ahora no ha podido formar gobierno, Cristina.
Bueno, se esperaba. Es bastante habitual en Alemania que nadie tenga mayoría absoluta y este año, por tercera vez, Angela Merkel ha revalidado la victoria, pero no es suficiente para poder formar gobierno. La primera parte de la negociación con otros dos partidos, los liberales y los verdes, ha fracasado porque los liberales se retiraron, básicamente. Los liberales, es curioso, en el entorno europeo son los más anti-Unión Europea, de alguna manera. Nadie es anti-europeo en ese entorno en Alemania, pero son los que más pegas podían poner a desarrollar el futuro del proyecto europeo tal como lo estamos concibiendo. No se pusieron de acuerdo y ahora están hablando con el Partido Socialista. Parece ser que el Partido Socialista ha dado vía libre, el SPD ha dado vía libre para reavivar una gran coalición, una große Koalition en Alemania, con lo que tiene de bueno, que es estabilidad, puede haber gobierno en un plazo relativamente breve, aunque todavía no va a ser inminente, y con el contra de que es un modelo que lleva ya muchos años funcionando y es difícil concebir cambio real de políticas cuando los socios de gobierno son los mismos.
Claro, José Luis hablaba, comenzaba, vamos a hablar de lo que ha sido Europa, en sentido general, en el 2017. Si yo te preguntara a ti, más allá de Alemania, Rusia o lo que sea, ¿cuál ha sido la noticia de 2017 en Europa?
Para mí la victoria de Macron.
Sí.
Sí, porque puede que sea solamente simbólica. Puede que no vaya mucho más, pero de momento logró dos cosas fundamentales. Una, parar el fantasma de la extrema derecha en Francia, y con Francia en buena parte de Europa. No quiere decir que haya desaparecido ese fantasma, ni mucho menos. Sigue oculto, sigue ahí. Hay que tener cuidado y hay que estar...
¿Y por qué es mala la extrema derecha?
Bueno, pues porque los valores que defiende son completamente contrarios a los valores sobre los que hemos basado nuestra convivencia en los últimos 60 años. Son partidos, y en especial el partido de Le Pen, que aboga primero por acabar casi con la Unión Europea, por salirse del euro en buena medida, por desmontar buena parte del proyecto. Es un partido totalmente anti-inmigración, es un partido xenófobo. Son valores en los que la Unión Europea y nosotros como ciudadanos democráticos no creemos.
Asumió el presidente más joven que ha tenido Francia, ¿eh?
Además.
Con la esposa de mayor diferencia de edad.
Sí, además.
Su exprofesora.
Es una historia de amor muy bonita, sí. Además, ¿no? Muy,
¿qué
muy
representó para Europa en general la victoria de Macron?
Pues como os decía, el fin, bueno, no el fin, de momento la neutralización del fantasma de la extrema derecha, pero también la recuperación del sueño europeo, la vuelta de un discurso proeuropeo de si queremos, lo podemos lograr, ¿no?
El impulso que va teniendo el Brexit, yo creo que sin duda es para mí la segunda noticia del 2017, no sé para ti.
Pues mira, la noticia de 2017 es la unidad de los otros 27 frente al Reino Unido. Esa es la noticia. 2016 nos dio la mala noticia del Brexit, de la votación en el referéndum británico, pero lo que se ha visto en los últimos meses es que el resto de países europeos han decidido estar juntos en esas negociaciones. medidas y están poniendo mucha presión en el Reino Unido. Justo hace muy pocos días, se han puesto de acuerdo en ya más o menos cuál es la factura que Reino Unido, económica, solo económica de momento, va a tener que pagar. Se han empezado a poner de acuerdo también en los derechos de los ciudadanos en el Reino Unido y en los otros países, pero la noticia es que los 27 han decidido seguir unidos en esas negociaciones.
¿Tiene que pagar un costo el Reino Unido con esta separación de la Unión Europea?
Sí, tiene que pagar el costo de todo aquello que ya estaba comprometido. La Unión Europea es un toma y daca permanente, ¿no? Yo claro. Te doy y yo recibo. Y de todo lo que ya estaba comprometido, porque los presupuestos en la Unión Europea tienen un carácter de 5 años, cada 5 años se renuevan, y de ahí viene, de todos los compromisos adquiridos, de todo lo que ya estaba en marcha.
¿Cuáles son las consecuencias políticas y también económicas que arrastra todo esto para el Reino Unido y para la Unión Europea, Cristina?
Pues para el Reino Unido, como mucha gente ya lo está definiendo, es la constatación del fin del imperio. Los británicos se han resistido a abandonar su idea de imperio desde hace mucho, mucho tiempo. Siguen considerándose y siguen siendo una gran potencia, ¿no? No se puede dudar. Pero el modo aislacionista en el que han entrado, la vuelta a unos parámetros del pasado, han llevado, o son consecuencia, las dos cosas, a una gran pelea política dentro del Partido Conservador. Muchas de las cosas que están pasando ahora en Reino Unido tienen que ver con la inestabilidad dentro del Partido Conservador y con que, al mismo tiempo, el Partido Laborista tampoco ha estado en condiciones reales de ser la oposición fuerte, claro, la opción clara para pasado mañana. Esa es la principal consecuencia, ¿no? La inestabilidad política dentro del Reino Unido. Para Europa, pues como decía, que hemos visto las orejas al lobo. Y entonces se han empezado a poner en marcha proyectos como el libro blanco de Juncker con sus documentos para realmente repensar hacia dónde podemos y hacia dónde queremos ir.
¿Ha solidificado al resto de la Unión Europea la decisión del Brexit?
En una medida sí, en la medida de reforzar ese sentido de unidad. La Unión Europea tiene muchísimos problemas,
sí.
Pero en ese sentido sí. Consideramos que por encima de todos los problemas, el proyecto merece la pena y merece la pena seguir unidos.
La primera ministra Theresa May, y estoy leyendo una noticia de prácticamente los últimos días, se siente decepcionada, Cristina, dice, con la decisión que ha tomado la Cámara de los Comunes por forzar a su gobierno a someter una votación en el Parlamento Británico el futuro acuerdo sobre el Brexit. ¿Qué pasa? ¿Hay presiones de todos lados?
De todos lados. Para empezar, tengamos en cuenta que la democracia británica es muy peculiar. El referéndum del Brexit se aprobó por un estrecho margen de 2 puntos. Era un referéndum no vinculante. En muchos países de Europa no se entiende que un referéndum no vinculante tenga el valor que está teniendo. Pero esa es la democracia británica y hay mucha contestación ahora. Muchas encuestas dicen que si hoy se volviera a votar ese referéndum no saldría el Brexit. Por lo tanto, hay mucha presión para ir poniendo frenos o por lo menos ir poniendo confirmaciones de que hacia dónde va el país es hacia dónde quiere el país que vaya, ¿no? Y por eso esos intentos de votar en el Parlamento primero, de proponer otro segundo referéndum que están proponiendo algunos partidos, sobre todo el Partido Liberal también. En fin, todos esos frenos tienen que ver con que no saben muy bien a dónde van los británicos.
En Cuba hay un dicharacho popular muy famoso, muy, muy simpático, que dice: compró pescado y le cogió miedo a los ojos.
¿La decisión del Reino Unido puede arrastrar a otros países?
Pues aparentemente de momento no.
Yo creo que no, al contrario, yo creo que todo el mundo entiende el miedo, ¿no? O por lo menos ahora lo que están pensando muchos sí. ingleses.
Sí.
Otro de los temas que queríamos abordar, y ya que estás aquí con nosotros, sin duda, algo que hemos venido tratando en el programa, la Generalitat, Carles Puigdemont, Cataluña, ¿hacia dónde vamos?
Yo creo que la pregunta debiera ser: por poco se queda el Barcelona, no sabe por dónde jugar.
Pobrecitos. Bueno, sabéis que la clave va a estar la próxima semana, el jueves de la próxima semana, el día 21, que hay elecciones. Ahí es donde vamos a ver exactamente hacia dónde va el futuro. Y ahora mismo es imposible de saber. Cada día, literalmente cada día, hay una encuesta. Y hay una encuesta con diferentes variaciones ligeras, pero que puede decantar la situación hacia un lado o hacia otro. Como en casi todas las elecciones de los últimos tiempos, la clave va a estar en la movilización, va a estar en el grado de gente que vaya a votar, que se espera que sea máximo.
Ahora, yo creo que todas las cosas que suceden, claro, cuando uno las ve como periodista en el momento, uno lo que hace es reportar lo que está pasando. Pero yo, lo más bonito de nuestro trabajo, tanto investigativo como periodístico, es quizás un poco analizar a partir de lo que sucede. ¿Fue positivo? ¿Le convino a Cataluña lo que pasó? ¿Toda esta revuelta que se formó, la ilegalidad, le convino al final a España que esto sucediera ahora para resolver ciertos problemas con Cataluña?
Yo creo categóricamente que no.
No.
Que el daño que ha hecho, el daño que ha hecho a las personas, en las familias, en los amigos, en la sociedad, el daño que ha hecho a la economía, con casi 3.000 empresas que se han ido de Cataluña en los últimos meses, empresas que se han ido, quiero decir, han trasladado su sede social, no necesariamente todo han trasladado, pero eso al final tiene su impacto. Hay una buena parte de los beneficios de empresas que antes reportaban en Cataluña que ahora no van a estar allí. Una cuestión de imagen de Cataluña y del resto de España, una transgresión de la ley y del respeto a la ley flagrante, así que no. Yo creo que nos podíamos haber ahorrado esto y haber abordado el problema de otra manera.
A mí me sorprendió que la justicia belga haya cerrado el proceso de extradición contra Puigdemont y también el resto de los consejeros tras la petición que hizo el Supremo. ¿Esto era de esperar?
Sí. Tiene bastante lógica desde el punto de vista de las legislaciones bilaterales, porque aunque se nos escapan todos estos procedimientos, la justicia belga estaba cursando una euroorden, lo que se llama una orden por parte de un país europeo a otro país europeo. Por los delitos que se podía juzgar a Puigdemont con esa euroorden, era una serie de delitos, que no son exactamente los mismos que por los que se están juzgando a los que ahora mismo están encarcelados y están bajo ese procedimiento. Estén o no en la cárcel, hayan salido ya o no de la cárcel. Entonces, el juez, cuando ha habido un cambio de tribunal con respecto a las personas que están encausadas en España, por una razón. A ver, había dos tribunales, pero porque parte de esos políticos ahora mismo todavía ejercían sus cargos, todavía están en lo que se llama la mesa permanente del Parlamento. Entonces, dos tribunales, opiniones diferentes. Se han unificado esos tribunales en uno solo y este juez decide que si Puigdemont es juzgado, sigue adelante con el procedimiento por la euroorden, el tipo de delitos por el que se va a juzgar es menor y diferente del de sus compañeros. Y eso está contra todo principio de justicia. Por eso tiene que ver. Se ha retirado esa euroorden, por eso en Bélgica han liquidado el procedimiento de extradición. No tiene más.
Ya, me entiendo. Hay un tema que no quiero dejarlo pasar y es desafortunadamente el tema que arrastramos del 2016, arrastramos del 2015 y continúa. Y ojalá que no lo arrastremos hacia el 2018, pero todo parece indicar que sí. Y es el terrorismo. Sin dudas, Europa ha sido tan afectada, mucho más afectada que Estados Unidos, yo diría. No hay forma del terrorismo de frenarlo cuando vienen entonces las cuestiones, lo que plantea el presidente Donald Trump, que quizás eso también es otra pregunta, la relación de Donald Trump con Europa, pero con sus críticas al mundo musulmán. No todos los terroristas son musulmanes, pero muchos de ellos vienen de ese mundo. ¿Hay fórmulas en Europa que se vean para poder combatir este flagelo realmente?
Pues es muy complicado. Hay fórmulas a corto plazo, que son las de reforzar la seguridad, la vigilancia, etcétera, etcétera. Esas se están aplicando. Habría una fórmula en Europa que se está empezando a aplicar, pero que para muchos ciudadanos se ha empezado a aplicar tarde, que es una mucha mayor coordinación entre los países europeos.
En asuntos de inteligencia y contrainteligencia.
Exacto. Y de bases de datos y de tipos de controles, etcétera. Eso es fundamental. Eso se está empezando a trabajar en ello y eso es de muy corto plazo. Hay cuestiones de más largo plazo, evidentemente, que es trabajar en la estabilidad de los países y en tratar de apoyar en lo que se pueda la reconstrucción.
Demasiado largo plazo.
Dicho eso, ahora mismo estamos en un proceso, en un momento especialmente complicado, y es que con la liquidación militar del Estado Islámico, van a aparecer nuevas formas. Está resurgiendo Al-Qaeda de otras maneras, o sea que la amenaza está siempre ahí, ¿no?
En comparación con España, Cristina, la política esta de seguridad que ha venido aplicando Mariano Rajoy en España, sin duda ha tenido pues un aspecto positivo, si lo comparamos, por ejemplo, con Francia.
Sí, en España se ha apostado por tratar de evitar los atentados antes de que ocurrieran.
Y lo han logrado.
Lo han logrado, menos en Barcelona, verano. Y ahí también es muy delicado, siempre piensas dónde estuvo el fallo, ¿no? Porque se podía haber hecho mayor seguimiento de estas personas. Pero sí, está funcionando en ese sentido, por lo menos la sociedad española piensa que está un poco más controlado. No olvidemos que España ha sufrido el terrorismo de ETA, ha sufrido el terrorismo interno durante muchas décadas y luego sufrió, más que ningún otro país, el terrorismo islamista. O sea que...
Donald Trump, creo que la figura de Donald Trump...
Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos,
sí, pero
no de Europa.
Pero yo creo que donde Donald Trump no ha influido con su política. Por eso le estoy preguntando. No voy a hablar. El caso es que este es el primer año de Donald Trump, un año muy, yo diría, muy activo, con una cantidad de twitters sumamente activo. Yo creo que la noticia, para mirándolo ya desde el punto de vista global, es su separación del Acuerdo de París. Este acuerdo muy criticado, a muchos han criticado al presidente americano por eso. Pero, ¿qué ha significado Donald Trump para Europa? ¿Ha sido negativo, positivo? ¿Qué ha significado realmente desde tu punto de vista?
Hace tiempo que no vas a Europa, Cristina.
Pues mira, voy a empezar por lo positivo. Y yo creo que lo positivo es que, igual que el Brexit, ha supuesto una excusa para buscar puntos de unión y para buscar reforzar lo que nos une en vez de lo que nos separa. Uh-huh. Porque de repente los europeos se han dado cuenta de que necesitan tomar las riendas sobre todo de su seguridad y de muchas otras cuestiones globales. Se han dado cuenta de que en casos como el cambio climático, si Estados Unidos no va a liderar, alguien va a tener que hacerlo. Y entonces, en ese sentido, es positivo. Es negativo en cuanto a que Europa cree firmemente en el multilateralismo y en que los problemas globales hay que abordarlos de modo global. Y esa tendencia al aislacionismo que está demostrando el presidente Trump, pues no es buena para nadie. Y nosotros en Europa, la mayor parte de la gente ve con pena que el socio que siempre ha sido Estados Unidos esté ahora en entredicho, pero porque Estados Unidos quiere, no porque los europeos quieren, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, también creo que prevalece un cierto sentido práctico, y es vamos a ver dónde podemos colaborar y dónde no, pues tendremos que buscar nuestro propio camino.
Claro, hablando de camino, los efectos Trump en Europa, al menos para el presidente Rajoy, son buenos, se llevan bien, al menos lo que vemos hasta ahora, ¿no?
Sí, pero Rajoy...
Hay buena relación.
Rajoy es muy pragmático y Estados Unidos es un socio fundamental, no podemos olvidarlo, es que nadie quiere enemistarse con Estados Unidos.
No es tu área, pero en la parte comercial, ¿se afecta mucho a Europa o quizás puede consolidar Europa en muchos aspectos que Estados Unidos, con su política de America First, o sea, América primero, va a dejar vacante?
Pues en lo que es la relación bilateral, yo creo que no afectará mucho. Lo que puede afectar es precisamente que Europa ya está, por ejemplo, cerrando un acuerdo con Mercosur o intentando cerrar un acuerdo con Mercosur que lleva años intentando uh-huh. hacerlo. Es muy probable que participe mucho más activo. Bueno, ha cerrado hace poco el CETA, el acuerdo con Canadá. O sea que la Unión Europea va a buscar acuerdos con otros para salvar esa parte del multilateralismo y de las relaciones que deja Estados Unidos. Pero bilateralmente yo creo que no habrá mucho cambio.
No lo creo. Sin el presidente Trump, ¿se podrá frenar el calentamiento global?
Sí. Va a ser más complicado, pero bueno, no olvidemos que ya el primer emisor es China. Ellos se lo están tomando bastante en serio. Les va a costar muchos años romper la tradición de quema de carbón, etcétera, y la contaminación, pero sí. Hay una cuestión del presidente Trump y el cambio climático, y es que muchos de los anuncios que ha hecho son anuncios que ahora mismo no tienen efecto inmediato. Estados Unidos no se puede salir todavía del acuerdo por el clima porque hay unas pautas, y hasta dentro de 2 años no puede dar el aviso final y hasta, no se puede implementar. Entonces veremos lo que pasa para entonces.
Ahora, pero,
¿no?
Pero me quedo un minuto más ahí, porque también me llama la atención. Estados Unidos es uno de los países donde realmente se trata de cuidar la atmósfera. atmósfera, se trata de cuidar. Hemos visto en los últimos años un cambio hacia automóviles más eléctricos. Tesla está haciendo un trabajo increíble en cuanto a la electrificación de los automóviles. La emisión de gases es controlada en Estados Unidos. Las industrias se controlan muy bien, tienen muy buenas regulaciones. Es decir, hasta cierto punto no es un contradictorio que en este país se trata de cuidar el ambiente y al mismo tiempo me salgo de una cuestión donde se está planteando lo mismo que yo aplico en casa.
Yo creo que hay un efecto muy de cara a la galería, muy de impacto mediático más que de efecto real, porque en efecto las cuestiones del cambio climático y del medio ambiente empiezan por los ciudadanos. Claro. Y los ciudadanos ya empiezan a reclamar un aire mejor, unas aguas limpias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la decisión reciente, por ejemplo, de permitir explotar unos parques naturales, también desde el punto de vista europeo es muy, muy contraproducente. Pero, en fin, yo creo que tanto los ciudadanos como determinados estados en Estados Unidos están liderando esa lucha contra el cambio climático.
Lo creo, sí, sí.
Ya que estamos hablando de China, nos queda China, Corea del Norte, pero pocos minutos de programa. Xi Jinping ha salido sin duda reforzado en el 2017 a nivel interno tras el Congreso del Partido y en el exterior por el papel cada vez más protagonista de China en el comercio internacional tras la elección del presidente Trump. Y en cuanto a Corea del Norte, pues la tensión entre Pyongyang y Washington se aumenta por días.
Sí, es la empezando por lo último, no es la gran incógnita. Todo el mundo sabe que a nadie le interesa un escalamiento del conflicto. Todo el mundo, no le interesa ni a Corea del Norte, no le interesa a Washington, no le interesa a China, no le interesa a Japón, no le interesa a nadie. En ese sentido, bueno, Tillerson decía el otro día, ¿no?, que estaban dispuestos, que el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba dispuesto a negociar sin condiciones. Ojalá, porque aquí el problema es cualquier cisne negro, cualquier pequeño resquicio, una chispa que salte, que sea incontrolable y que nos lleve a un gran drama.
Perdóname, porque no. Estados Unidos sí está tratando de lograr una solución, ¿no?
Bueno,
pero la respuesta que recibe de Corea del Norte.
Claro, ahí hay unos cauces que se nos escapan a todos. Por una parte, Estados Unidos está tratando de mejorar, pero por otra parte tienes al presidente Trump lanzando twitters que no son muy conciliadores, precisamente.
El hombre cohete.
Y como el líder de Pyongyang, pues también se maneja por esos parámetros, pues en fin. Sí. Y volviendo a China, sí, China desde luego se está erigiendo en el líder global. Uh-huh. Y lo estamos dejando.
Y con influencia en Latinoamérica.
En todas partes.
Están, y además el fortalecimiento de Xi Jinping al punto de que muchos lo comparan ya con la misma fuerza que tuvo Mao Zedong, sí, en un momento determinado, en un hombre joven, en una China moderna hasta cierto punto. Me parece que el tema de China es sumamente atendible para todos nosotros.
Yo creo que sí, pero por otra parte estamos todos muy metidos, muy ensimismados,
claro,
en nuestros problemas.
Es verdad.
Estados Unidos por los suyos, Europa por los suyos, y mientras tanto China sigue ganando posiciones en todo el mundo, en todos los campos.
Increíble.
Cerramos con Vladimir Putin, jugando al ajedrez político, fortaleciendo su prestigio, autoridad, y anunciando que va a la reelección por un partido independiente.
Independiente, sí, sí. Le va a dar igual, le va a ganar de todos modos.
Es decir, que no es ni republicano ni demócrata.
No, es independiente. Sí, sí, sí.
Y además, y sigue... Yo creo que Putin tiene, si se le va, no tenemos tiempo, mucho tiempo para analizarlo, pero creo que la gran victoria de este año para Putin es su relación con Siria, que logró llevarse el gato al agua posiblemente en Siria. Y con el control de la zona, logró mantener en el poder a Bashar al-Assad, y creo que ha sido una buena victoria para Putin en el caso de Siria.
Sí, sí. Está Putin es un buen estratega, tiene claro lo que quiere para su país y eso es lo que hace falta en los países, ¿no? Y además tiene a una buena parte de la población con él. De la otra no sabemos, porque no sabemos ni siquiera si los dejan opinar.
Sin duda,
¿no? Las elecciones van a ser sin oposición.
Sí, sí.
Cristina, qué placer que hayas estado hoy con nosotros.
Un placer para mí.
Ojalá que se repita, ¿no?
Ojalá, ojalá.
Hemos revisado Europa en este 2017.
Ojalá.
Así que, bueno, pues nada, de mi parte, muchísimas gracias también por estar aquí.
Gracias.
Buen año, ¿eh?
Igualmente,
y feliz
para
Navidad.
Todos, igualmente.
Gracias también a Johnny Hilfer y a Raúl Tápanes Estrella. Si Dios quiere, nosotros volvemos mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.